consulta condiciones.
Son las 7 de la mañana en Canarias. Arranca Herrera en Canarias. Pues un saludo de Santi Morollón en este miércoles 22 de enero. ¿Qué tal? Espero que estés muy bien en esta jornada, en la que estamos, por cierto, pendientes de Garoe, que es una de las claves de la actualidad, desde luego. Ya sabes que es el nombre de la tormenta, cuyos efectos, pues parece que van a comenzar a sentirse en las islas con mayor intensidad. Se prevé lluvia y viento intenso e incluso granizo. Es lo que cuenta la declaración de prealerta que ha publicado el gobierno de Canarias, en donde se señala que la previsión apunta a probables tormentas débiles, moderadas y localmente fuertes. Ojalá que simplemente tengamos que contar que cae mucha agua y no haya ningún tipo de incidente. Desde luego no estamos para elegir cuando queremos que llueva. Hoy en día la lluvia es un tesoro que tenemos que recibir con agradecimiento, porque llena nuestras presas y riega el campo del cultivo. Bueno, pues a la espera precisamente de ver los efectos de Garoe en Canarias, lo que sí que hay es una mala mar. Y a pesar de ello hemos visto en las últimas horas un repunte del número de cayucos que llegan hasta las costas de Canarias, después de unas jornadas en las que la presión migratoria parecía haber descendido. Desde las 7 de la tarde de ayer martes se localizan 5 embarcaciones con más de 350 personas en el entorno del Hierro, un número de inmigrantes que de nuevo va a tensionar los servicios de atención en la isla del Meridiano. Canarias dice que ya tiene listo un texto para el decreto que debe sacar adelante el reparto extra de menores migrantes. Está consensuado con el Estado y Canarias y Euskadi. El problema es que ese documento tiene que aprobarse en el Congreso y ahora mismo parece que no hay muchas mayorías probables para sacar adelante un texto de estas características. Es una necesidad de primera orden para Canarias, pero lo cierto es que en este caso el gobierno central tiene un comportamiento un poquito extraño. Al mismo tiempo que dice que apoya este decreto, no pide una medida tan urgente para las islas como es el despliegue del Frontex en la costa africana. ¿Por qué no lo pide? Es uno de esos misterios de la política que yo, por lo menos, no sé explicarte ni entiendo para nada. Canarias necesita ayuda en este aspecto, desde luego, pero, en cambio, hay otros problemas en los que las islas se tienen que mirar a sí mismas en cuanto a responsabilidad. Por ejemplo, hay un informe que se ha publicado ayer que dice que tenemos un déficit de casi 10.000 plazas en las residencias para grandes dependientes. Es una cifra que, la verdad, parece inalcanzable que podamos desarrollar en los próximos años. ¿Y por qué? Pues por este dato que te aporto. Porque entre 2010 y en 2023, es decir, en 13 años solamente se crearon 506 plazas. Y necesitamos 10.000. Imagínate, una cifra imposible. Bueno, pues con todas estas llegamos hoy miércoles a Fitur, que es la gran feria del turismo, ¿verdad? Y una de las mayores del mundo, donde Canarias acude, pues entre otras cuestiones, para consolidar su liderazgo, para despejar dudas sobre los que dicen que por qué vamos, que por qué es tan importante. Pues porque lo es, pues porque Canarias depende del turismo básicamente, que es lo que crea empleo en esta región. Y el turismo es ese negocio que requiere estar pendiente todos los días del año. Porque por muy bueno que seas, por bonito que sea tu destino, grandes tus playas y tu gastronomía muy buena, pues hay otros países que también tienen mucho que enseñar y los turistas, igual que vienen, se pueden ir a otra parte. Otra cosa es que sea legítimo el debate sobre el modelo turístico y la necesidad de respetar el territorio y la sociedad que alberga ese destino turístico. Bueno, pues son las 7 y 3 minutos. Estamos en Herrera en Canarias y hoy me gustaría, la verdad, que escucharas esta parte de esta canción de Rafael.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Nos estamos preguntando todos qué es lo que va a pasar en el Congreso, porque de nuevo el gobierno se la juega hoy con la votación de 3 decretos que pueden volver a evidenciar la dificultad que tiene para gobernar Pedro Sánchez tal y como está conformada la mayoría que sustenta a su gobierno. Hay 3 decretos: el impuesto a las energéticas, el de la jubilación parcial y el que se llama Omnibus porque recoge varias cuestiones, desde la subida de las pensiones a las ayudas al transporte. El primero, el impuesto a las energéticas, se da por perdido. Los otros dos, bueno, depende del apoyo que pueda conseguir el gobierno, que a esta hora todavía continúa negociando con Junts o con el PP. Parece que el decreto de la jubilación parcial, ese sí que puede salir adelante. Pero lo que va a ocurrir con el ómnibus, que recoge el tema del transporte, pues de momento no se sabe.
misterio habrá, puede ser mi gran noche. Y al despertar,
¿qué conejo se va a sacar de la chistera del gobierno para probarlo? Pues lo veremos en las próximas horas. Vamos a ver, pero son ya las 7 y 5 minutos de la mañana. Y es tiempo para repasar los titulares del día. Lo hacemos en esta ocasión con la ayuda de Toni Cerdà. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Santi? Buenos días.
Tenemos un repunte de cayucos en las últimas horas, especialmente en el Hierro.
Sí, nueva oleada de llegadas a las costas canarias. En las últimas 24 horas, 6 embarcaciones han sido rescatadas en las inmediaciones de la Isla del Hierro, con más de 400 personas a bordo. La tarde de ayer fue frenética en la Restinga, con 5 rescates.
En estas, el presidente del gobierno canario vuelve a hablar del Frontex y se pregunta en la Unión Europea por qué no se puede solicitar. Dice que, en este caso, la Unión Europea tiene las manos atadas para desplegarlo si España no lo pide.
Sí, sigue la agenda del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en Europa, después de haberse reunido ayer con el comisario europeo del Interior, Magnus Brunner. Brunner, por cierto, quien dijo que tiene las manos atadas, no pueden desplegar el Frontex desde Europa en aguas canarias y en las costas africanas si España no lo pide. La petición de Clavijo la trasladará Brunner al ejecutivo de Pedro Sánchez en las próximas semanas en una reunión que mantendrá en Madrid.
Y mientras tanto, en el Senado, comparecencia del ministro Torres, reafirma que no tiene relación con Aldama, niega trato con señoritas, entre comillas, y reta al Partido Popular a que pruebe sus acusaciones contra él.
Sí, comparecencia del ministro Ángel Víctor Torres en la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Koldo. Una vez más, Torres negó que conociera al comisionista Víctor de Aldama. También niega la versión de Aldama sobre el alquiler de un piso en Madrid para encuentros privados. Torres además ha apuntado al Partido Popular como vocero y altavoz cómplice de las infamias manifestadas por el empresario.
Bueno, pues mientras tanto también te contamos que Canarias tiene un déficit de hasta 9.400 plazas para grandes dependientes en las residencias que hay en nuestra comunidad.
Sí, ese es el dato de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. 9.400 plazas más son necesarias en los centros sociosanitarios del archipiélago para atender a los mayores de 65 años totalmente dependientes. Según este informe, están ocupadas el 44,2% de las plazas residenciales, mientras que la media nacional es el 84,1.
Fitur comienza este miércoles y Canarias acude con la intención de consolidar su liderazgo turístico.
Canarias inicia el camino en el mayor escaparate turístico de nuestro país, en Fitur, con el récord de turistas bajo el brazo en 2024, con más de 18 millones. Las islas vuelven a posicionarse como destino referencia para el mercado internacional, con la premisa del crecimiento sostenible y la intención de aumentar el gasto en destino del turista.
Y también tenemos que contarte que en 2 años se han producido hasta 175 detenciones por contrabando de tabaco en los aeropuertos de Tenerife.
Sí, lo comentabas, 175 detenidos en 2 años en diversas nacionalidades en el aeropuerto de Tenerife Sur, Reina Sofía, que se dedicaban a introducir tabaco de contrabando en Inglaterra. La operación se inició en diciembre del 2022 con la investigación de 11 personas y la intervención de 20 maletas que contenían más de 1.200 cartones de tabaco y 35 kilos de picadura de tabaco.
Vamos con el deporte. Los equipos canarios ya conocen a sus rivales en la Copa del Rey de baloncesto que se va a celebrar el próximo mes en Gran Canaria. Nos lo cuenta nuestro compañero Juanjo Ramos. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Santi. Así es, serán para la Laguna Tenerife el Fútbol Club Barcelona el peor rival posible, con el que casi va a arrancar la competición. Será en la segunda sesión del jueves día 13 a las 8:30 de la tarde, cuando los de Chus Vidorreta se enfrenten con un Barcelona que se ha metido al final en esta Copa del Rey como octavo, pero que lógicamente es uno de los favoritos. Al día siguiente, con idéntico horario, 8:30, el Dreamland Gran Canaria se enfrentará al Valencia Basket. En el caso de los amarillos era más difícil elegir porque Unicaja, Valencia o Real Madrid unido a la Laguna Tenerife eran sus posibles rivales. No hay derbi en esa Copa del Rey, tendría que haberla en la final, ojalá lleguemos a ese punto, que la final sea Canarias, sería muy bonito, pero sí lo habrá este domingo, en el que se van a enfrentar los dos equipos canarios de la Liga Endesa a mediodía. El Gran Canaria antes afronta un partido de Eurocup, será esta tarde a las 5, mientras que en fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas y el Tenerife preparan sus respectivos partidos del fin de semana. Los Gran Canarios lo hacen después de presentar ayer a su primer fichaje invernal, Andy Pelmar, y se enfrentarán el viernes al Osasuna, mientras que el Club Deportivo Tenerife sigue empeñado, Santi, en tener más novedades en lo institucional que en lo deportivo. Ayer anunció el nombramiento de Sandro Arrufat como nuevo consejero y hoy vuelven al trabajo los de Álvaro Cervera, sin más novedades en el capítulo de fichajes, pese a su situación clasificatoria, para preparar el duelo del sábado contra el Eldense.
Juanjo, ¿qué posibilidades tenemos en la Copa del Rey?
Bueno, a un partido todo puede pasar. Yo confío mucho en que el Granca le plante cara al Valencia en su eliminatoria. Algo más complicado lo tiene la Laguna Tenerife, aunque no nos olvidemos de la primera vuelta que han hecho los de Vidorreta. Han sido cuarto, han conseguido ser cabezas de serie y se van a enfrentar, insisto, al octavo de la Liga Endesa. Pero claro, tanto Madrid como Barça suelen llegar a estas competiciones, por muy mal que hayan estado los meses anteriores, muy preparados para pelear por el título. Veremos qué pasa.
Gracias, Juanjo. Buen día.
Un abrazo.
7:10, vamos con el tiempo. Bueno, estoy viendo algunos mapas. De momento, Garbé tampoco ha dejado muchas, muchas precipitaciones. Alguna en la costa de Lanzarote, por ejemplo, más cercana a África. Pero bueno, más allá de esto, en principio parece que hoy es cuando tendría esta borrasca Tony más presencia aquí en Canarias y dejaría pues esas precipitaciones en forma de lluvia. Incluso dice desde el gobierno de Canarias también granizo puede haber.
Sí, lluvias, tormentas, viento, mala mar. La borrasca Garoé se va a hacer notar a su paso por Canarias en la jornada de este miércoles. Desde las últimas horas tenemos varios avisos activos, a los avisos amarillos ya activos ayer martes por fenómenos costeros en el litoral norte de todo el archipiélago y por fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros hora en las cumbres de La Palma y Tenerife. Se suman hoy dos nuevos avisos este miércoles, prealerta del gobierno de Canarias por tormentas y lluvias en todas las islas. Hoy por lo general será un día nuboso con lluvias débiles y moderadas que afectarán sobre todo a las islas occidentales. Estabilidad en cuanto a temperaturas, si acaso un leve aumento de las máximas en los termómetros en las islas más orientales, en Lanzarote y Fuerteventura.
Por cierto, nos cuentan desde el 112 Emergencias Canarias que de momento afortunadamente parece que no ha habido ningún tipo de incidencia en Canarias a consecuencia de Garvey. Son las 7:11, un minuto, 7:11 minutos. Una pausa y enseguida te contamos más cosas.
Turismo de Canarias. Nuestro objetivo en Fitur es conectar con un viajero que valore nuestro medio ambiente y cultura, que priorice la experiencia y distribuya el gasto con el fin de beneficiar al conjunto de la sociedad canaria, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Livo Hotel Group en Fitur 2025. Descubre una experiencia increíble entrando en livohotels.com.
Un nuevo e importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 28 de enero, filete de novillo a 7,95 y queso Gouda y Perdino a 5,49. Recuerda, solo hasta el 28 de enero. Y Perdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Los días 30 y 31 de enero, Gran Canaria se transforma en epicentro del debate en sostenibilidad. El segundo foro internacional Ecoisla reunirá a expertos de referencia en economía circular y azul, energía, agua, movilidad, cambio climático y biodiversidad. Consigue tu entrada en foro-ecoislas.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Encuentra tu sofá ideal en Dormitorum, porque sus modelos combinan comodidad, diseño y descuentos de hasta un 65%, más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrida o gasolina, que también son wow. Pero corre ya por él.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 26 de enero, 7 de la noche, Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Instituto Canario de Desarrollo Cultural.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Prometía espectáculo y lo está dando seguramente antes de lo esperado. Te hablo de Donald Trump, que continúa insistiendo en ejecutar su política de expansión.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Número 1 del deporte.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando, Mónica, que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Son las 7:15, pues es momento para el diario a bordo. Como siempre, cada día con Guillermo García. ¿Cómo estás, compañero? Buenos días.
¿Qué tal, Santi? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien. Encantado de oírte con tanta energía.
Pues sí, hay que empezar el día con energía. Ya me he tomado el primer café, que no será el último. Así que hay que
empezar. Un día largo hoy.
Sí, estamos aquí muy prontito, así que hay que tomarlo con optimismo y con energía, Santiago, ¿eh?
Ahí está, sí, señor.
Bueno, a ver, cuéntanos. Oye, han pasado 48 horas, pero se sigue hablando mucho de la toma de posesión de Trump, ¿no? Y también las consecuencias para España, porque no debo decirlo. Fíjate, una de las medidas que menos a mí particularmente me ha gustado, bueno, me gustan, vamos, que no me gustan la mayoría, evidentemente, pero una que a mí particularmente me ha fastidiado bastante es que ha eliminado las redes sociales en español oficiales de la Casa Blanca, y en la página web también oficial de la Casa Blanca ha eliminado una página que había en español para explicar a todos los latinos en Estados Unidos pues todo lo que ocurre en la Casa Blanca, ¿no? En fin, es una más de este señor, y hay que ver en qué manos a nivel mundial. Si hacemos un repaso de los líderes mundiales, tanto de un lado como del otro ideológico, desde luego se nos está quedando un mundo precioso. Y eso es lo que está pensando mucha gente, Santi, después, que es otra de las imágenes icónicas. Después de ver ayer a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, el dueño de la red social X y ahora también quiere compartir TikTok. Bueno, con un gesto bastante parecido a un gesto fascista o un gesto nazi, ¿no? Ya yo creo que todo el mundo que nos está escuchando ahora ha visto las imágenes. Se lleva primero la mano al pecho, se da dos puñetazos en el pecho y acto seguido levanta la mano, pues imitando ese gesto. Desde luego que a todo el mundo pues le pone los pelos de punta, ¿no?
Es de difícil explicación.
Sí, sí. Él lo ha negado. Él ha negado en su propia red social, en su juguetito, que es X, que ese es el odasal, donde ya pues parece que está hipotecado su logaritmo a cuestiones ideológicas. Bueno, lo ha negado, ha dicho que no es un saludo nazi ni fascista, pero la imagen está ahí. Y esto ha propiciado, y con esto termino, y me gustaría escuchar tu valoración, Santi, que algunos políticos aquí en España hayan abandonado la red social X. Por ejemplo, la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, que ha anunciado que después de este gesto no puede seguir ni un minuto más en esta red social, que ha sido tradicionalmente un medio para comunicarse con el electorado.
Pues mira, por partes, a mí la verdad es que lo de Elon Musk, yo lo vi en otro momento de lo que es la proclamación de Trump, gritando. O sea, hay un momento en el que se sube a la tele y le pega un grito en plan de soy el más macho de ¡ah! ¿No? Sí, sí. Y yo creo que es que estaba en medio de cierto subidón emocional, y cuando tú estás en esas situaciones, pues haces tonterías como esa. Entonces, a lo mejor, estos gestos de los que estamos hablando se justifican por eso. Que no lo sé. Lo del español en las redes sociales de la Casa Blanca me parece una tontería tremenda, porque es una cosa que está bien, o sea, es comunicar en más idiomas. Hay cantidad de instituciones en el mundo, por ejemplo, los equipos de fútbol, que tienen los perfiles de X en varios idiomas, claro, para llegar a más audiencia, claro. Y me parece normal que los países lo hagan también. Y lo de que ya empiezan a salir la gente de X, a mí esto no me parece una buena noticia, voy a explicar por qué, porque hasta la fecha las redes sociales no tenían una ideología. Era un espacio plural en el que, bueno, pues podías ver cosas que te gustaban más o menos, pero que en definitiva no pertenecían ni a la derecha, ni a la izquierda, ni al centro. Me temo que a partir de ahora vamos a empezar a ver también cómo el debate político se polariza en las redes sociales. Y tenemos las redes sociales de derechas y las de izquierdas. Y eso no puede ser, eso es una tontería.
Desde luego que sí.
Pero bueno.
En fin, bueno, has puesto un ejemplo yo creo que magnífico. O sea, si tú entras en la página web del Real Madrid o del Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, verás una versión, por supuesto, en español, en el caso del Barça también en catalán, pero también la vas a ver en inglés, la vas a ver en chino, por ejemplo, por una cuestión obvia, porque
en árabe también las he visto,
árabe,
me parece.
Efectivamente, yo creo que los latinos que viven en Estados Unidos, que son millones, que son una parte muy importante de la sociedad norteamericana, pues se merecen, desde luego, tener su página web. Por cierto, ya que hablo de sociedad norteamericana, a mí otra cosa que me pone de los nervios es cuando los habitantes de Estados Unidos asimilan Estados Unidos con América, ¿no? Ellos hablan de América,
sí,
yo digo como si lo único que hubiera en América serían los Estados Unidos de América. O sea, para ellos el resto no es América, ¿no? Y esto de llamar Golfo de América al Golfo de México va un poco por ahí. Pues mire usted, que se apueste que América es todo, no solo Estados Unidos. Pero bueno, en fin.
Vamos a creo que eso valdría para solamente Estados Unidos, ¿eh? Para el resto del mundo se seguiría llamando Golfo de México, que es el nombre histórico, pero además es que desde hace siglos.
Efectivamente.
En fin.
Efectivamente. Bueno, vamos a quedarnos un poquito más cerca en este diario de bordo también, Santiago, porque venimos denunciando aquí en Cope Canarias, en toda nuestra programación, en los programas regionales, insulares, en todos los informativos, por la situación de la sanidad que vive en Canarias, y nos estamos fijando particularmente en un hospital que es centro de todas las críticas y las giras, que es el Hospital Universitario de Canarias, pero bueno, que es extensible, evidentemente, a los cuatro grandes hospitales del Servicio Canario de Salud. Bueno, pues mira, hemos hablado con un abogado experto en reclamaciones sanitarias. Lo digo porque el otro día escuchábamos, por ejemplo, el caso de Paula aquí con Roberto, cuya abuela había estado 22 horas esperando el look y nos decía que había presentado una reclamación por vía administrativa y que estaba esperando el resultado. Y nos hicimos la siguiente pregunta, Santi. ¿Realmente este tipo de reclamaciones tienen recorrido? ¿Surten algún efecto? ¿Pueden ir solo por la vía administrativa o por la vía penal? Nos lo ha explicado fantásticamente bien Jonathan Riverol, que es un abogado con bastante experiencia en este tipo de reclamaciones, cuyo consejo es muy claro y taxativo. Siempre hay que presentar esa reclamación en el hospital, que va a ir inicialmente por vía administrativa, pero que es un presupuesto jurídico previo para después, incluso, queremos ir por vía judicial. Y además nos dice que hace, a lo mejor, 20 años no tenían prácticamente efectos, pero ahora sí. Vamos a escuchar.
Sí, se están recibiendo respuestas. Muchas veces las explicaciones pues vienen a poner sobre blanco, digamos, lo que ya la mayoría de la gente sabe, que es que hay una sobredotación de los servicios médicos y que es imposible muchas veces prestar el servicio con mayor celeridad. O si ha habido algún tipo de responsabilidad concreta, sí que es cierto que se suele recibir una respuesta que es, digamos, pedir una disculpa y solucionar el problema dentro de la medida de lo posible.
Claro, el tema nos explicaba es que cuando hay una responsabilidad, por ejemplo, que esa demora en la espera haya propiciado una merma en la salud del paciente, entonces sí podemos ir a la vía judicial y salir de la vía administrativa.
O sea que esa es la clave.
Esa es la clave. Pero vamos, siempre recomienda presentar esa reclamación, que aunque sea una lata, aunque estemos allí, presentar la reclamación. Que además pues se puede hacer online también, en la página web de la Consejería de Sanidad.
Pues a mí me parece esto muy importante lo que ha contado el abogado, porque la verdad es que como ciudadanos muchas veces tenemos la impresión de que no vale de mucho poner este tipo de reclamaciones. Uno no tiene claro después el cauce que se le va a dar, dónde va a acabar esa reclamación, alguien la va a leer de verdad, se van a tomar medidas. Es una especie de papel que rellenas ahí en medio de un enfado, enfrente de un despachito, pues de una administración pública, como puede ser un hospital o cualquier otra, y que le entregas a otra persona que te dice muy bien, y ya parece que se acaba. Y, sin embargo, tú vuelves a tu casa con el cabreo, con el enfado de la situación que has tenido que afrontar. Pues me alegro de que, efectivamente, como contaba Jonathan Rivero, esas reclamaciones tengan efecto. Me alegro mucho.
Vale. Pues hasta aquí el diario a bordo de hoy, una jornada que va a venir marcada, evidentemente, por Fitur y por esa Feria Internacional del Turismo este año con un gran despliegue, como es habitual, por parte del Gobierno de Canarias, Cabildos y Ayuntamientos. Santi.
Ahí nos vamos a ir dentro de unos minutos precisamente con Roberto González y con el resto de compañeros que se han ido hasta Madrid, hasta IFEMA, para participar en esta feria de Fitur con fresquito, todo hay que decirlo, las cosas como son. Pero bueno, es que estamos en invierno.
Claro.
Guillermo, un abrazo, hasta muchas gracias. Hasta ahora.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Turismo de Canarias. Nuestro objetivo en Fitur es conectar con un viajero que valore nuestro medio ambiente y cultura, que priorice la experiencia y distribuya el gasto con el fin de beneficiar al conjunto de la sociedad canaria, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Granadilla de Abona.
una esencia particular, una medianía extraordinaria, un paisaje singular, una costa sin comparación, distinta a las demás, irrepetible, única. Granadilla de Abona, única.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay muchos lugares por descubrir, muchos caminos por recorrer, pero Guía de Isora es mucho más que un destino. Es naturaleza, cultura, tranquilidad, hermosas costas, sabores locales y autenticidad. Es un viaje donde cada momento deja una huella imborrable. Guía de Isora, descubre su esencia y deja que te envuelva.
Este miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de enero, Herrera en Cope Canarias desde Fitur. Una de las ferias turísticas más importantes del mundo que se celebra en Madrid. A partir de las 7, Roberto González y todo su equipo te descubrirán cómo Turismo de Canarias acude con el objetivo de afianzar a las islas como uno de los destinos favoritos del turismo. Además de ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de enero, vive la radio en directo con Herrera en Cope Canarias. Promocionando lo nuestro en Cope Canarias con Fitur en Madrid, con la colaboración de Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Lipo Hotel Group, ADEGE, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Granadilla, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos y Puerto de la Cruz. Cope Canarias, estar informado.
Herrera en Cope Canarias, Roberto González.
Son las 7 y 27 y este miércoles en Canarias, entre otras cuestiones, además de Fitur, a donde nos vamos a ir en tan solo unos minutos, estamos muy pendientes de la situación meteorológica. ¿Por qué? Pues porque parece que la borrasca Garoé hoy es cuando va a comenzar a sentirse con alguna intensidad en las Islas Canarias. ¿Cómo y dónde? Lo vamos a hablar en los próximos minutos con David Suárez. Es el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias. David, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Gracias por atendernos, lo primero, en este miércoles. David, explíquenos cuál va a ser el efecto que puede tener Garoé en las próximas horas aquí en Canarias.
Pues sí, tenemos en estos momentos la borrasca Garoé situada frente a las costas atlánticas de la península ibérica, con algunas zonas, sobre todo en el suroeste peninsular, con aviso. De cara a Canarias, tuvimos el primer paso del frente frío en la jornada de ayer martes, que dejó precipitaciones sobre todo en las islas más occidentales y sur de Gran Canaria. Y para la jornada tanto de hoy como mañana tenemos pues un amplio entorno de inestabilidad provocado más bien por el embolsamiento de aire frío que hay en niveles intermedios de la troposfera, por el paso de una vaguada y posteriormente de una dana, y esto pues nos ha hecho emitir una serie de avisos por fenómenos meteorológicos adversos dirigidos pues sobre todo al fenómeno del mal estado del mar, fenómenos costeros que afectan en estos momentos a algunas costas de las islas occidentales, y también lo más significativo son los avisos de precipitación que pueden ir acompañados de tormenta. Para hoy tenemos todo el archipiélago con avisos de nivel amarillo, precipitaciones que pueden ser pues localmente fuertes con 15 litros por metro cuadrado y en una hora de intensidad, y para la jornada de mañana pues la inestabilidad se circunscribe sobre todo a la mitad occidental y tenemos pues ya mañana solamente las islas occidentales con algún tipo de aviso. Evidentemente a lo largo de la mañana haremos la revisión por si hay que modificar algún aviso y digamos que aproximadamente dos jornadas con estos entornos inestables. Normalmente pues este tipo de situaciones son células pequeñas que descargan con intensidad. La jornada de hoy marcada sobre todo todo por una situación más bien de oeste-suroeste. Por tanto, la vertiente de las islas que pueden estar más afectadas son la vertiente sur y suroeste de las islas. Uh-huh. Y ya de cara a mañana, con el cambio de régimen de viento, pueden estar más afectadas las vertientes norte de las islas, sobre todo occidentales.
Ok. David, en lo que es la declaración de prealerta por tormenta del gobierno de Canarias, se señalaba la posibilidad de que incluso llegara a haber granizo.
Sí, en este tipo de estructuras, la formación de granizo, en este caso granizo pequeño, es probable. Por eso pues también hemos activado hace un par de días el aviso por tormenta. En estos momentos lo que son las tormentas están siendo registradas al norte del archipiélago, la zona más inestable está quedando un poquito al norte de las islas, pero no es descartable que durante la jornada de hoy y mañana para las islas occidentales se pueda producir algún tipo de precipitación en forma de granizo, también sí, en forma de nieve por encima de unos 2.200, 2.400 metros, por lo tanto más probable en las partes altas, en la parte alta de Tenerife, y ya de cara pues a finalizar el episodio, de cara al viernes, jornada de transición hacia un fin de semana que con alta probabilidad pues será estable en Canarias.
Bueno, pues como nos acaba de contar ahora mismo David Suárez, parece que este fenómeno, esta borrasca Garoé, nos va a acompañar esta semana, pero que tendremos un fin de semana más tranquilo. De momento también nos ha apuntado el 112 que no se han registrado ningún tipo de incidencias. Muchísimas gracias, David, por este apunte y por darnos la previsión acerca de qué es lo que puede ocurrir en las próximas horas y días también. Es el delegado especial de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias. Un abrazo y buen día.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Fitur 2025, Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Lipo Hotel Group, Adeje, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Granadilla, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos y Puerto de la Cruz, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 26 de enero, 7 de la noche, Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Instituto Canario de Desarrollo Cultural.
Encuentra tu sofá ideal en Dormitorum, porque sus modelos combinan comodidad, diseño y descuentos de hasta un 65%, más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
¿Quieres vivir un invierno inolvidable en el sur de Gran Canaria? Reserva ahora con un descuento de hasta el 25% y descubre por qué en Lopesan Hotel Group siempre brilla el sol. Promoción válida hasta el 31 de enero para estancias hasta el 26 de diciembre de 2025. Consulta condiciones en lopesan.com.
Inmuebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera encontrará un toque de distinción. Ambientes elegantes, con personalidad, el arte es de quien lo entienda y con las mejores rebajas, están en Muebles Capitol.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se han tomado decisiones estableciendo diferencias entre la gente. Si no estás en un club que lo hizo bien el año pasado, pues nada. Si no estás con la posibilidad de ir a la selección española, pues nada. Esos han sido los argumentos del CSD.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 26 de enero, 7 de la noche, Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Instituto Canario de Desarrollo Cultural.
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Turismo de Canarias. Nuestro objetivo en Fitur es conectar con un viajero que valore nuestro medio ambiente y cultura, que priorice la experiencia y distribuya el gasto con el fin de beneficiar al conjunto de la sociedad canaria. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, pues precisamente hasta ahora ya, 7:35, nos vamos hasta el recinto ferial de Madrid, donde se va a celebrar a partir de este miércoles la Feria Internacional de Turismo Fitur, y donde, como ya es costumbre desde hace muchos años, pues COPE Canarias acude, en este caso, con Roberto González al frente para contarnos todo lo que va a pasar allí en las próximas horas y días. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal, querida audiencia? ¿Cómo se encuentran en esta mañana de miércoles? Pues nosotros estupendamente, Santi, ¿eh? Aquí bueno, en este pabellón, inaugurando prácticamente la Feria de Fitur, porque hemos sido los primeros en entrar, los miembros de la prensa. Ya están algunas autoridades por aquí también, pero bueno, el pabellón está todavía medio vacío, aunque en este stand donde estamos de Canarias, la verdad es que ya se nota mucho mucho movimiento. Oye, qué que bueno. Estábamos hablando aquí hace un momento con la consejera de Turismo, con cómo estaba Garoé entrando por las islas. ¿Está lloviendo ya con fundamento?
Sí, pues nos acaba de contar el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología que sobre todo en las islas más occidentales ayer a última hora hubo algunas precipitaciones y que hoy en principio en algunos puntos de Canarias se podría llegar a alcanzar los 15 litros por metro cuadrado. Recuerdo eso sí, a la audiencia que el gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por tormenta. Se recoge incluso la posibilidad de que haya granizo. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas, pero un dato bueno, Roberto, hemos hablado con uno o dos y de momento no hay ningún tipo de incidencia. O sea, que llueva, que bueno, siempre es positivo.
Que llueva con fundamento, que es lo que hace falta. Pues nada, Santiago, recojo el testigo.
Aquí un abrazo.
Madrid, un abrazo, amigo, y aquí estamos precisamente en este stand de Canarias, siempre uno de los más destacados, por no decir el más destacado, lo que denota nuestra situación como potencia turística también aquí en Fitur, donde es la cita en esta feria del turismo, pues prácticamente todos los destinos turísticos del mundo. Y hoy se va a emplear a fondo nuestra consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, que ya nos acompaña esta mañana. ¿Qué tal, señora de León? Buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días.
Bueno, oye, el pabellón, en primer lugar, la verdad es que está muy bien, llama la atención siempre porque además deja muchísimo espacio para reuniones, ¿no? Que es de lo que se trata, entrar en contacto unos con otros, ¿no?
Bueno, primero, el stand es nuevo, lo estrenamos este año, siempre tiene dos ciclos completos, nos tocaba ya ponerlo en funcionamiento, y lo primero que quiero destacar es la amplitud del stand, porque realmente hemos ganado todo ese pasillo que antes nos cortaba un poco las divisiones entre lo que era el espacio de trabajo de las administraciones públicas del espacio de trabajo de las empresas, y ahora está todo mucho más unificado, con un escenario maravilloso para que cabildos, ayuntamientos puedan presentar a la prensa especializada todo lo que hacen o lo que va a hacer el año 2025 en Canarias. Y creo que han sido pasos que ganamos en calidad y además con un stand donde su huella de carbono se sigue reduciendo año tras año y donde todo el plástico que aquí vemos asociado a los materiales viene de basura del mar que se ha convertido en mobiliario. O sea que todo una declaración de intenciones de Islas Canarias en este stand que estoy convencida de que nos va a dar muy buenas noticias en esta de Fitur.
Sí, porque precisamente esta edición de Fitur está dirigida a un turista que valore, ¿no?, la riqueza natural y cultural de las islas.
Evidentemente nosotros desde que llegamos impulsamos una agenda bastante reformista y también en la promoción. Decíamos que queríamos un turista consciente, un turista que sea más consciente de lo que es Canarias, que tal vez Pues en el ideario de nuestro turista, que está bastante fidelizado al territorio, sigue eligiéndonos por lo mismo, y no hay que cambiar esa dinámica, que nos elija por el clima, que nos elija por la seguridad, pero también presentándonos con ese 40% de biodiversidad que debemos sí o sí respetar e incluso repercutir mejor al entorno. Por tanto, lo que hacemos con las distintas campañas de promoción de las que hemos impulsado desde el verano pasado y desde esta temporada de invierno, y lo haremos también para la campaña próxima de verano, es ese turista que entienda lo que es Canarias en todo su sentido, nuestra tradición, nuestra cultura, que nos ayude a consumir local, que ayude al sector primario a tirar con una industria que es líder en Canarias en generación de empleo y en riqueza, y por tanto eso es lo que venimos a defender aquí.
Hay una noticia buena en torno al turismo, bueno, aparte de que sigue siendo nuestro un destino preferido por la mayoría de los países emisores de visitantes, es el aumento del gasto, ¿no? El aumento del gasto por turista cuando llega a las islas.
Bueno, para nosotros esa es la mejor de las noticias, ¿no? Que con el mismo flujo de clientes tengamos un 26% más de gasto turístico. Es decir, que pasemos de 1.200 euros de gasto en destino, que estábamos estancados ahí desde el año 17, a prácticamente 1.460 euros al día, bueno, al día, a la estancia que están en Canarias, superando por primera vez esos 200 euros de estancia media en Canarias cada día. Por tanto, yo creo que esas son cifras muy positivas, y donde más hemos crecido es donde precisamente tenemos que crecer, que es en la cadena de valor, que son las pymes y micropymes en Canarias, gente que ha emprendido en Canarias con ese récord de autónomos, 144.000, y donde, por ejemplo, vemos que el gasto se ha incrementado en un 46% en bares, en restaurantes, que se han incrementado las entradas a parques de ocio en un 86%, y donde vemos que por fin las experiencias cobran un papel protagonista dentro del gasto turístico. Y las experiencias son importantes, porque las emprendemos los canarios, con acento canario, y tributamos en Canarias y dejamos toda nuestra riqueza en Canarias. Por tanto, yo creo que ahí es donde tenemos que seguir avanzando. De ahí también que hayamos impulsado ese decreto sobre actividades pues ecoturismo y turismo activo, un poco para dar más certidumbre a todas las empresas que se incorporan a la actividad y poder crear una carrera profesional que diversifique la actividad económica y esponje el beneficio y lo redistribuya de la industria turística.
O sea que ustedes han detectado que el turista ya no se queda en el hotel tomando el sol todo el día, que lo hará también y que lo podrá disfrutar, pero que digamos es un turista más activo.
Hay muchos tópicos sobre los turistas que nos visitan, como el mercado predominante es el inglés. Le atribuimos un tópico del todo incluido que no sale, y hoy el inglés está gastando más que el alemán, que lo tenemos en mejor estima. Está gastando prácticamente 200 euros más que el alemán de media ya en el destino en Canarias, y son más descubridores que hace 3 años. También es verdad que el efecto de la pandemia ha hecho de revulsivo en todos y cada uno de los mercados, salen mucho más a disfrutar. Y de media están fuera del hotel 7 horas. Y en esas 7 horas tenemos que...
7 horas al día.
Exacto, 7 horas al día tenemos que captarle. El turista que más está fuera del hotel es el peninsular, es este mercado. Y también son muy descubridores del destino turístico de las Canarias. Y ahora yo creo que lo que nos falta también es intentar hilar, unir Canarias para que puedan estar en una isla, en dos, que puedan hacer la experiencia en varias islas y que de verdad seamos ese destino único que cuando venimos a la feria nos identifican en el exterior como Canarias, no como una isla particular.
¿Cuál es la principal dificultad que encuentran para eso? ¿El precio a lo mejor de los traslados que tiene para un turista peninsular a lo mejor?
Sí, el precio era, y lo digo en pasado, porque con las ofertas de Vinter, que espero que Vinter ahora extrapole cuando ya se implante o se enraice, ¿no?, este stopover en las distintas islas, que significa básicamente que tú vuelas con Vinter de Madrid a Tenerife y tienes derecho a una tarifa plana para conectar por 40 euros a otras islas del archipiélago, creo que son hasta 3 saltos. Eso ha ayudado a los clientes Vinter. Yo creo que cuando esto enraice en Canarias puede abrirse al resto de compañías aéreas, y yo creo que eso sería muy bueno. Esto ya lo conseguimos, hay puentes entre islas, hay islas como La Gomera, que el sur de Tenerife la visitan continuamente, y luego está el vaivén entre Lanzarote y Fuerteventura, que en 35 minutos en barco, con una tarifa muy asumible por parte de los turistas que nos visitan y hacen las dos experiencias de islas, pero todavía tenemos que ahondar mucho más en eso.
Uh-huh. Suele ser una visita de isla grande a isla pequeña, por así decirlo, ¿no?
Bueno, en el caso de Lanzarote, uh-huh, Fuerteventura...
Bueno, ahí.
Quiero no hacer sí, esa diferenciación, porque tengo que volver a Fuerteventura, Roberto, básicamente.
cierto, no nos metamos en esos charcos. Pero vaya, que suele ser, por ejemplo, islas capitalinas o islas que llegan sí, directamente, a lo mejor una isla verde, ¿no? Que quieren variar un poco, ¿no? La visita en ese sentido, ¿no? La experiencia, ¿no?
Esa es la posibilidad que tenemos ahora con los clientes Vinter exclusivamente. Y yo creo que en futuro, y hemos hablado con esta empresa de sello canario, para que pueda extrapolarse al resto del territorio, sería para el resto de compañías, perdón, porque sería muy bueno.
Pues, consejera, no sé si tendrá que convencer a mucha gente en esta edición de Fitur.
¿Alguno?
Sí. Bueno, pues nada, que no se le resista, que la cosa salga bien, que yo estoy seguro que con esta tarjeta de presentación, que es este magnífico pabellón, se va a facilitar mucho. Muchas gracias por habernos acompañado. Mucha
suerte. Muchas gracias a ustedes. Buena feria.
Bueno, pues aquí seguimos en este stand de Canarias que poco a poco empieza a recibir gente. Son los miembros de la prensa, las radios, las televisiones, la prensa escrita, los primeros que se sitúan en este punto donde nos encontramos. Recordemos que todavía para que se abra al público falta un poquito de tiempo y van llegando también los responsables de los distintos stands y las autoridades que, como digo, se van a tener que emplear a fondo en estas jornadas de Fitur. Hoy la primera sobre todo, por ejemplo, el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, señor Domínguez? ¿Cómo está?
Muy buenos días. Pues bien, con algo de frío, si lo comparamos con Canarias.
Eso es bueno. Eso es bueno porque se vende mejor, ¿no? El destino, si es que hace falta venderlo.
También es verdad, porque cuando esa campaña en la que en un termómetro en la calle se ve la temperatura del lugar y luego la de Canarias, pues la verdad que a muchos nos...
Sí.
Seguro que a muchos les invita a visitar. Sí. Y la curiosidad les ataca ahí.
En días así basta con poner, yo creo, una pantalla, ¿no? En imagen real en un momento dado de algún sitio en Canarias donde esté haciendo buen tiempo y basta con eso, ¿no? Pero es verdad que el turismo de sol y playa, como reclamo principal, bueno, que lo seguirá haciendo, ha sido alcanzado por otros, ¿no? Y en esta ocasión estábamos hablando con la consejera cómo el ecoturismo, la etiqueta verde de conservación y de la experiencia cultural incluso también está ganando muchísimos adeptos, muchísimas posiciones, ¿no?
Bueno, la verdad es que a veces nos quejamos de las características específicas, de la diferencia que existe entre cada una de las islas y, sin embargo, hablando de turismo, se convierte en una ventaja competitiva. Porque no es lo mismo visitar la isla de La Palma que la isla de Fuerteventura, o la isla de Lanzarote que la isla de Hierro. Es decir, que cada una de ellas nos ofrece algo distinto, y cuando hablamos de naturaleza, todas nos ayudan a ver cómo no solo el sol y playa es algo que oferta Canarias. Y es verdad, durante la pandemia se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la industria para que Canarias sea un destino mucho más sostenible. Se ha hecho una apuesta firme por la industria para conseguir, pues, atraer a todos esos turistas que tienen en consideración hacia dónde van y cómo se trata el medio ambiente, cómo se conserva el medio ambiente, cómo se trabaja en contra del cambio climático. Y bueno, Canarias creo que ha empezado a liderar en el mundo una situación como esta, algo que para mí es sumamente satisfactorio.
Sí, es curioso. Son turistas comprometidos que no van a cualquier destino y que exigen que el destino sea respetuoso con el
sí,
medio ambiente.
Sí, es verdad. ¿Cómo ha cambiado?
Sostenible, ¿no?
¿Cómo ha cambiado
sí,
esa mentalidad en el mundo? Principalmente en aquellos principales, valga la redundancia, países que se convierten en nuestros clientes principales, en donde ciertamente analizan y muy bien el destino, ¿no? Y ven si realmente se trabaja en el destino con acciones que permitan conservar el medio ambiente, por ejemplo, energías alternativas, eólicas, fotovoltaicas, y los hoteles en los que se van a hospedar, o en las viviendas rurales, o en esos pisos turísticos, pues se lleva a cabo acciones que permitan, pues eso, luchar contra el cambio climático. Y yo creo que estas acciones en conjunto, y donde la administración pública no se ha quedado atrás, pues invitan también a hacer Canarias un destino mucho más atractivo.
Vicepresidente, el mercado peninsular es un mercado de los más apetecibles, porque aunque es verdad que el turismo inglés, el alemán, son grandes clientes, el peninsular quizás es el que más disfruta la experiencia, ¿no? El que más tiende a salir, a gastar también, y de alguna manera distribuir la riqueza que trae el turismo.
Sí, bueno, se convierte en el tercer mercado, es decir, en estos momentos en torno a dos. Sí, estaba viendo ayer las cifras, hemos llegado a 18 millones, de los cuales en torno a 2 millones y algo son clientes peninsulares, turistas que parten desde la península hacia Canarias, y ciertamente es un mercado en auge, ¿no? La isla de La Palma, por ejemplo, es una de las islas en donde hemos tenido en consideración esa situación y ha ido creciendo. Ha ido sustituyendo la caída de turistas de Portugal, por ejemplo, y creo que estas son situaciones que nos ayudan, en parte por lo que has dicho, ¿no? Porque a veces es más sencillo hacerles ver quiénes somos, pero también es cierto que el gasto que produce en medio en nuestra tierra pues permite que en año 2024 estemos en cifras récord, ¿no? 23 millones de euros, 24 millones de euros, 24 millones de euros. 24.000 millones de euros, perdón, que ha generado el turismo en nuestra tierra, ¿no?
Pues una cantidad importante. Bueno, hablado hace un momento de la vivienda vacacional. ¿Pueden convivir sin problema? Lo digo en los nuevos tiempos que están corriendo, los problemas de la vivienda, el señalamiento que se hace por algunos sectores, la vivienda vacacional y el alojamiento turístico clásico en Canarias.
Bueno, es verdad que muchos señalan a la vivienda vacacional como una de las causas principales de la falta de vivienda en el mercado. Yo no creo que sea así. Yo creo que la principal causa de que no haya vivienda es la ley estatal, que da inseguridad jurídica al arrendador y por lo tanto no pone la vivienda en el mercado de alquiler de larga duración. Y entonces opta por cerrar su vivienda o opta por el alquiler vacacional. Con lo cual no creo que sea la principal causa. Puede ser una causa más. Y lo que hemos hecho desde el Gobierno de Canarias es regularlo, porque como todo, merece regulación. Y más aún cuando vemos o nos encontramos en una situación, en un momento en donde la ciudadanía cree que el turismo no está reportando lo que genera. Es decir, que el ciudadano, el residente canario, entiende que el turismo podría generar aún más en nuestra tierra, podría mejorar las condiciones laborales, mejorar ese poder adquisitivo de los canarios, en definitiva mejorar la calidad de vida con mayor acento de lo que lo hace en este momento. Y por lo tanto, la vivienda vacacional hay que regularla para evitar que siga incrementando esa visión del residente de que el turismo pues está masificando nuestra tierra, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y yo creo que es oportuno que trabajemos en esa línea, ¿no? Hemos hecho un cambio de paradigma desde el principio y hemos dicho, coloquemos al residente en el centro de nuestra gestión. Es nuestro principal cliente. Por lo tanto, ahí queremos trabajar y ayudar con medidas tales como esta o la modificación legislativa de algunas otras leyes que llevan ya en vigor 30 años en Canarias, ¿no?
Claro, puede haber sectores que no perciban cómo se reparte el dinero, las divisas que deja el turismo, pero si preguntamos a taxistas, bueno, hoteles por supuesto, a restaurantes, a empresas de excursiones, a empresas de alquiler de coches, bueno, etcétera, al final, claro, es un tejido enorme el que se mueve alrededor de nuestra principal industria.
Siempre cuento una anécdota como alcalde del municipio de Los Ralejos. Cuando era la pandemia, cuando estábamos en aquel momento en el que llegamos a una cifra que al menos yo nunca pensé íbamos a llegar, que es el de turista cero.
El cero absoluto, sí.
Recuerdo que me visitaba un propietario de una granja que me decía que tenía que sacrificar todas sus gallinas porque no tenía dónde poder vender los huevos. Y este es un hecho real, este es un ejemplo claro de lo que sucedió en aquel entonces. Y también es un reflejo de la importancia que tiene el turismo en Canarias, ¿no? Cómo capilariza, cómo atrae a otros sectores, cómo provoca que crezcan otros sectores, y por lo tanto no podemos perder de vista esa realidad. Es también cierto que queremos diversificar la economía, pero eso no hay varita mágica que lo provoque. Y esto no se consigue de un día para otro, con lo cual creo que en este momento tenemos que cuidar, proteger, mimar el turismo. Tenemos que tener al residente en el centro de la acción, no perder de vista esta situación para entonces conseguir diversificar la economía. Pero si queremos hoy en día cerrar las puertas del turismo para guiar o fijar la mirada hacia otro lugar, habrá un absoluto fracaso.
Claro, esto hay que explicarlo también, ¿eh? Ya no les corresponde tanto a ustedes, sino al propio sector, a lo mejor, ¿no?
Sí, bueno, creo que...
La cantidad, oiga, donde nosotros compramos, por ejemplo, donde adquirimos los productos que en los hoteles son los que dan de desayunar o de comer a la gente, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Sí, yo creo que hay que hacer un trabajo conjunto entre la iniciativa pública y la iniciativa privada. Mira, ahora se abren las negociaciones colectivas. Y con esas negociaciones colectivas nosotros entendemos que tiene que haber una mejora salarial en Canarias, ¿no? Y yo siempre añado algo más, vinculado a la productividad, porque creo que la productividad es la que te permite mejorar las condiciones laborales de tus empleados. Por lo tanto, es un momento oportuno para el sector privado, para la iniciativa privada, para demostrar que están en predisposición de hacer ver a la ciudadanía canaria, al residente canario, que el turismo es quien nos da de comer. Por lo tanto, yo soy optimista, creo en que en estas negociaciones que se van a producir y que se abren en este año 2025, se llegará a buen puerto y empezaremos a ver cómo la ciudadanía en general va a cambiar esa opinión que hoy en día puede existir, no sé si en una minoría o no, pero que no podemos ser ajenos a la opinión que ha existido.
Pues vicepresidente, le dejamos que continúe porque me imagino que la agenda de hoy está cargadita, ¿no?
Hay una agenda importante, fíjate la hora que en la que estamos, ya hemos realizado alguna entrevista y hasta las 6 de la tarde estaré sin moverme de este stand.
Menos mal que hay un stand de sumitos ahí para recargar pilas, señor Domínguez, y poder seguir con la labor. Muchas gracias por habernos acompañado.
Un placer. Buenos días.
Bueno, pues aquí seguimos en este stand de Canarias en el Fitur, en la capital de España, desde donde le estamos hablando en esta jornada de miércoles. Está a punto de abrir sus puertas esta Feria del Turismo. Enseguida empezaremos a ver, hoy sobre todo, profesionales. Una feria abierta al público también, y también les resulta interesante, pero sobre todo esto está dirigido a profesionales, a tour operadores, a personas que tengan que ver con la hostelería, hoteles, etcétera. Y este stand está dispuesto de una manera que facilita el contacto. Es una de las razones de Fitur y es uno de los momentos que aprovechan muchísimas empresas, tour operadores, instituciones públicas, privadas, pues para entrar en contacto unos con otros y para ofrecer el producto de Canarias, que prácticamente no necesita venderse, todo el mundo lo conoce, pero siempre hay que seguir innovando, y esto es lo que se está tratando de hacer en esta ocasión. Nosotros continuamos aquí a las 7:56 minutos de la mañana.
Turismo de Canarias. Nuestro objetivo en Fitur es conectar con un viajero que valore nuestro medio ambiente y cultura, que priorice la experiencia y distribuya el gasto con el fin de beneficiar al conjunto de la sociedad canaria, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Granadilla de Abona. Una esencia particular. Una medianía extraordinaria. Un paisaje singular. Una costa sin comparación. Distinta a las demás. Irrepetible. Única. Granadilla de Abona. Única.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Dicen que cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Bienvenidos a Puerto de la Cruz. Refugio, conexión y escape. Puerto de la Cruz. Una ventana al Atlántico.
Este miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de enero, Herrera en COPE Canarias desde Fitur, una de las ferias turísticas más importantes del mundo que se celebra en Madrid. A partir de las 7, Roberto González y todo su equipo te descubrirán cómo Turismo de Canarias acude con el objetivo de afianzar a las islas como uno de los destinos favoritos del turismo, además de ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de enero, vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Fitur en Madrid. Con la colaboración de Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona,
Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Lipo Hotel Group, ADEGE, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Granadilla, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos y Puerto de la Cruz. COPE Canarias, estar informado.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Teníamos hoy a Daniel Pinelo recorriendo Fitur. Claro, es tan grande la instalación. ¿Cuánto has tardado? ¿Te has puesto el chándal, Daniel?
Sí.
¿No? Porque
los tenis de correr,
es enorme.
Es el último pabellón de...
El de Canarias es un extremo, porque también el de Canarias, hay que decirlo, es uno de los pabellones más grandes. Siempre es de los que más atención despierta. Bueno, no sería la primera vez que se llevase el premio, uno de los mejores pabellones de Fitur, pero lógicamente una potencia turística como es la nuestra, pues requiere un pabellón pues grande, que dé cabida a la cantidad de clientes, de marcas, de instituciones que se van a citar aquí a lo largo del día. Pero recorrer Fitur, recorrer todas las instalaciones es, digamos, una vuelta por todo el mundo, porque están aquí representadas las demás comunidades autónomas, destinos locales, con los que vamos a hablar también en Canarias, que aprovechan también...